Hola comunidad, bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast Lectura y Verdad. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo un poquito acerca del libro Pasó haciendo el bien, las virtudes humanas y la imitación de Jesucristo, del autor y sacerdote español Francisco Fernández Carvajal. Este libro se centra en las virtudes humanas que todo hombre puede y debe practicar a imitación de nuestro Señor para ser honrado, justo, optimista, veraz, prudente, para pasar por la vida haciendo el bien. Damos inicio formal a esta temporada pidiendo un fuerte aplauso a la producción para quienes tenemos el honor de recibir el día de hoy. Con nosotros Jenny Sandoval y José Armando de la Cruz de Gestión Humana.
Hola.
Hola chicos, ¿qué tal?
Hola, hola Maciel. Muy bien, estoy, gracias a Dios.
Qué bueno. ¿Y tú, José?
Yo estoy feliz de que me hayan invitado a este podcast Lectura y Verdad. Primera vez que me invitan. Wow.
Seguro.
Primera vez, eso déjamelo
bueno,
a mí.
Segunda vez.
Bueno, es la primera vez de Jenny participando en uno de nuestros podcasts de la comunidad. Y me gustaría, Jenny, que te presentes y un poquito para la comunidad, para que te conozcan tu nombre, claro, tu posición y qué tal esa experiencia de esos primeros días aquí con nosotros.
Bueno, mis primeros 2 meses y 2 días. Justamente, sí, los llevo bien contaditos porque han sido de mucha edificación y de bendición. Jenny Sandoval, mi segundo nombre, Jenny Grisolides, para la comunidad, para que me conozcan bien.
Un poquito sí, en intimidad, ¿verdad?
Sí, sí, un poquito en intimidad, sí es. Parte de la unidad de gestión humana, del equipo que pues estamos para apoyar a que la gestión humana se pueda vivir en cada uno de los líderes de la organización. Y toda dispuesta para poder aportar en ese sentido. Y bueno, que como me siento súper bien, de verdad que han sido unos días de mucho aprendizaje, de cambios importantes, pero sobre todo de mucho aprendizaje y bendición.
Amén, amén, qué bueno, ojalá que así sea.
Amén, amén.
¿Y tú, José? ¿Te quieres presentar para que la comunidad te conozca?
Mi nombre es José Armando de la Cruz, soy coordinador de crecimiento y desarrollo, y estoy feliz y contento.
Bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Bien, ahora sí podemos iniciar en este primer episodio. Vamos a tratar los primeros 3 temas del capítulo número 1 de nuestro libro Pasó haciendo el bien. Este primer capítulo se llama Cristo es el modelo. Y antes de entrar en materia, me gustaría saber de manera individual cuál fue su primera impresión sobre el nombre de este libro y qué representó eso para ustedes.
Adelante.
Las damas primero.
Bueno, pasó haciendo el bien en la medida en que cuando me invitaron a que compartiera o que lo conociera, wow, pasó haciendo el bien es como algo que te impacta y que te llama a identificar y cómo tomar de ese paso haciendo el bien en tu vida. Así lo vi inicialmente. De verdad que me pareció muy interesante. De hecho, compartí también con algunas personas el título y cuando lo vieron dijeron, oh, pasó haciendo el bien y se motivaron a leerlo. Están en ese proceso.
Sí, porque el título del libro es como un resumen de
todo. Exactamente, exactamente.
¿Para ti, José?
Gracias, Maciel, por leer mi pensamiento y exponerlo verbalmente.
Por expoliar.
Cuando yo leí el título... de una vez conecta con el resumen de la vida de Jesús. Uh-huh. Evidentemente coincide con el resumen del libro, como tú dices. Y el título está escrito como en exclamación, es una advertencia sutil, una advertencia amorosa, es como un recordatorio. Mira, pasó haciendo el bien. Uh-huh. Es como que si él pasó haciendo el bien, y yo siento como que el libro me está mirando, ¿y tú? Es como, lo sentí así.
Como que tú también puedes, ¿verdad?
Exactamente, tú también debes.
Así es. Ya para comenzar, el primer tema de este primer capítulo se llama Luz del mundo y de cada hombre. En este tema el libro nos dice en una frase: Dios es el origen del hombre, también su fin y su destino. Cada ser humano tiene el camino abierto para llegar a ser él mismo, único entre todos, irrepetible como persona, libre, inteligente, capaz de dar amor y también capaz de recibirlo. Jenny, te pregunto, ¿cómo puede cambiar la vida de un ser humano que entiende que su vida comienza y termina en Dios? ¿Qué pudiera generar eso en una persona? Entender que su vida comienza y termina en Dios.
Bendiciones. Porque definitivamente vivir en Dios creerle a Dios, en todo caso, en todo sentido, repercute en bendiciones para ti, para lo que está a tu alrededor. Y es la mejor manera de poder o de vivir de una forma consciente, de una forma verdadera, de vivir de verdad. Cuando definitivamente no vivimos en Dios, pues vivimos como vanos, como de manera superflua, ¿verdad? Uh-huh. Entonces,
sin sentido.
Sin sentido, esa es la palabra correcta. Entonces, vivir en Dios es vivir lleno de bendiciones cada vez. Y sobre todo para quienes están a tu alrededor, lo que tú dejas en cada ámbito de tu vida, de hecho, uh-huh. Con tu familia, en el trabajo, con tus amigos, con cualquiera, uh-huh. Será una producción de bendiciones, diría yo.
Así es. Y la vida se trata de vivir según Dios, ¿verdad?
Amén, así
es. Cumpliendo esa ley, José, que habla acerca en este capítulo, la ley escrita en el corazón, una ley que reclama una actitud de servicio constante al prójimo, respeto a la naturaleza y amor a Dios sobre todas las cosas. En nuestra comunidad, José, ¿cuál es el principio para tomar en cuenta antes de actuar? Nosotros normalmente decimos, todo lo que hacemos tiene que ser
agradable a Dios.
¿Qué significa eso para ti en tu día a día? ¿Cómo tú pones de manifiesto ese principio?
Lo voy a conectar con algo que está en el primer párrafo de este tema, que dice que la vida es el espacio para tú desarrollar o realizar tu vocación. Y la vocación es algo primero que te da felicidad y alegría.
Así es.
Y segundo, la vocación es como un llamado, pero un llamado que te hace accionar. Y en ese accionar tú experimentas no solamente felicidad, sino que te sale naturalmente. No hay un pesar, independientemente del esfuerzo que requiera. Uh-huh. Y en nuestra comunidad hay una misión. Entonces nuestra misión es servir. Y servir es agregar valor, felicidad a la vida de las demás personas. Que aquí le hemos puesto un nombre. Puede ser prójimo cliente, puede ser prójimo colaborador, pero eso tiene que nacer en ti. Dicho sea de paso, eso viene de Dios. Por más que uno quiera insistir que es uno, que uh-huh. es un talento innato, eso viene de arriba.
Así es.
Pero aunque venga de arriba, si no lo ponemos en acción, evidentemente pues no se logran los objetivos.
Así es, porque Dios te hace con un propósito y Él te usa como te hace.
Es así.
Te hace para tales fines. El segundo tema habla acerca de la grandeza del hombre. Y dice, algo súper interesante que yo leí en este capítulo fue la frase que dice, por haber sido creado a imagen de Dios, el hombre no es algo, sino alguien. Y el valor de cada persona es mayor que el precio de todo el universo, que es ilimitado. Dice también que Dios creó el universo para el hombre. Entonces, Jenny, te pregunto, ¿te consideras consciente del valor y la grandeza que Dios ha puesto en ti y el propósito que Él ha depositado en tu persona?
Sí, y es una búsqueda constante todos los días. Claro, porque...
Y un cumplimiento diario, ¿verdad?
Y un cumplimiento diario, es así. De hecho, hay una parte también que cita que, el libro, que si muere una persona, que cuando muere una persona, como que muere un planeta.
Sí.
Resaltando la grandeza que Dios en esa creación puso en cada uno de nosotros. Uh-huh. Y que cuando muere, imaginemos que muere un planeta. ¡Wow! Es como, es algo grandioso. Definitivamente el propósito que Dios pone en cada uno de nosotros es un convivir diario. Es una vivencia diaria en Dios, tratando de que todo nuestro accionar esté apegado a lo que el Señor nos pide. ¿Y qué el Señor nos pide? Bueno, amar al prójimo, tratar de, en todo caso, servir uh-huh. a través de las diferentes virtudes que también nos deja como muy claro. Uh-huh. Entonces, sí sé que tengo un propósito. Y todos los días,
todos los
porque
tenemos,
es la vivencia de cada día, uh-huh. entiendo.
La búsqueda diaria.
La búsqueda
ese diaria. Cumplimiento y esa tarea que individualmente Él nos entrega. Todos uh-huh. vinimos aquí por una razón, ¿verdad?
Amén, así es.
Dios ha creado al hombre para trabajar. Hay un título en el libro. Y parece muy conveniente hablar de este tema en este podcast, pero la verdad es que Dios creó al mundo para que el hombre use los bienes de la naturaleza para vivir de acuerdo con su necesidad. Pero el mal y la desobediencia trajo como consecuencia el dolor y la muerte, haciendo que el hombre pierda su felicidad natural y las relaciones sean tan difíciles. Entonces, Jenny, te pregunto, entendiendo la complejidad de las relaciones humanas que se han venido dando por esa desobediencia, ¿verdad? Y que en cierto punto a veces no nos entendemos. ¿Cuáles hábitos y buen comportamiento entiendes tú que debemos poner en práctica en nuestras relaciones en el trabajo y en el ambiente social?
Bueno, en nuestros ambientes de trabajo, lo primero es que las organizaciones son entes que se crean con una finalidad. Y cuando se determina un objetivo, lo que se espera es que todos los que convivimos en esa institución, pues nos podamos alinear en pro de esos objetivos. Uh-huh. Y esos objetivos tienen que ser objetivos correctos, porque no se espera que alguien constituya algo, aunque sí sucede, uh-huh, pero que constituya una entidad para hacer el mal. Uh-huh. Pero sucede. Y dentro de nuestras organizaciones, es tan importante poder establecer cómo nosotros queremos vivir esa, digamos, ese logro de ese objetivo. Uh-huh. Nuestra comunidad tiene una condición muy particular, que de hecho fueron de los aspectos que a mí me llamaron la atención. Lo primero es, y esto no lo he dicho, que mi primer contacto con la institución fue una conversación que tuve con don Marino. Y me llamó tanto la atención que él orara. Yo dije, wow. Y esto es algo como que, sí, o sea, si este es el inicio, yo no me imagino cómo va a ser lo demás. Entonces, definir los valores que tú quieres vivir en tu organización, eso es vital. Poder garantizar siempre el bienestar de quienes forman parte de esta organización. Uh-huh. Poder considerar al humano. Uh-huh. Independientemente de cualquier condición, aun cuando la gente no asuma sus roles y no, uh-huh, asuma su compromiso. Claro. Para cualquier proceso es necesario guardar la dignidad humana y enfocarnos en que hay un objetivo que cumplir.
Así es.
Y guardando la dignidad humana, pues siempre vamos a hacer lo correcto y siendo agradable a Dios, que también lo tenemos
que como también centro. Es un principio. José, claro. ¿Y tú? ¿Qué consideras? ¿Cuáles son esos hábitos y principios que tenemos que tener pendientes en las relaciones interpersonales que tenemos en el trabajo y a nivel social?
Aquí el señor Luis Marino López tiene años que definió el concepto del amor. Y él definía el amor como respeto y consideración. ¿Es así?
Sí.
¿O estoy mal? ¿Es así?
Es así.
Entonces, lo primero es amar. Entonces, para amar hay un camino. Respeto y consideración.
Y verdad.
El respeto, consideración, que tiene como un resultado exactamente bajo la plataforma de la verdad. ¿Qué sucede? El respeto es una parada que hacemos a la hora de tú juzgar. Y en esa parada tú consideras que esa persona es un ser humano que merece todo, que merece
comprensión, misericordia.
Que merece toda la misericordia. Uh-huh. Que es un estado donde nosotros los seres humanos entendemos que ¿por qué yo te voy a juzgar a ti si yo soy un ente que también comete errores? Uh-huh. Entonces, eso es. Lo primero es amor, respeto, el respeto y consideración y verdad. Y lo segundo, Maciel, hay que vivir bajo un proceso de empatía permanente. A mí me encanta, es una definición muy básica, pero también es muy justa. En cada interacción con cualquier ser humano, en un ambiente laboral o social, yo tengo que ponerme en tu lugar. ¿Cómo yo me siento ante estas palabras que yo estoy pronunciando? Si, uh-huh, alguien la utiliza conmigo.
Y hacer grato ese momento, esas cantidad de horas que convivimos en el día a día. Uh-huh. Hacerlo lo más grato posible.
Llegamos a ser familia.
Así es.
Hacer de nuestras relaciones un ambiente productivo, no solamente en lo económico, también en lo emocional.
Así es. Yeah. El próximo tema que trata este capítulo se llama Tanto amó Dios al mundo. y nos dice que el amor de Dios a los hombres está por encima de nuestro entendimiento. Dios nos ama con amor personal e individual y jamás ha dejado de amarnos, ni siquiera en los momentos de mayor ingratitud que nosotros podamos tener. Dios nunca va a dejar de amarnos, ni nos va a amar menos de lo que nos ama. José, ¿qué reflexión o aprendizaje te deja esta parte del libro?
Nosotros vivimos en un estado permanente de juzgarnos, nosotros como que nos autojuzgamos, uh-huh, y también vivimos permanentemente sacándonos en la cara a nosotros mismos, nuestros errores, sintiéndonos menos por alguna situación que no supimos manejar o por algún fallo que nosotros tuvimos. ¿Qué aprendizaje me deja aquí? Nosotros, según el libro, nosotros somos un pedacito de Dios, ¿verdad que sí?
Así es.
Entonces, y si Dios nos ama tanto, independientemente de las veces en que le hemos fallado, ¿qué no somos nosotros para no asumir esa actitud? ¿Verdad? Entonces, es como una lección donde nosotros tenemos que aprender a no juzgarnos tanto y a no condenarnos tanto. Porque hay alguien superior a nosotros que nos dio la vida, que ante cualquier situación está de parte de nosotros y está constantemente.
Incluso cuando nosotros no estamos en contra de nosotros, Él está
en
nuestro favor.
En contra de nosotros, incluso hasta cuando no le reconocemos.
Así es. El tercer capítulo nos habla acerca de que Jesucristo es el único modelo. Y es que hemos nacido para imitar a Jesús. Todos tenemos la oportunidad de mirarle para conocer en él su modo de actuar, su forma de tratar a los demás, siempre con respeto y sencillez, con sinceridad y afecto. Jesús nos enseña a vivir y a convivir. Con su ayuda, todo ser humano puede pasar por este mundo como él, haciendo el bien. Solo con su ayuda, ¿eh? Porque sin él no podemos. Jenny, te pregunto, ¿crees tú que si decidimos vivir bajo el único modelo de seguir los pasos de Jesucristo, lo podemos lograr solo con la toma de esta decisión?
Totalmente. Y lo digo porque si nosotros vivimos imitando, Dios es perfecto. Uh-huh. Y nosotros en esa búsqueda de santidad vivimos diariamente, uh-huh, y tratando de imitar. Y diríamos, qué ambicioso es, pero es a lo que Dios nos llama. Dentro de la gestión que se vive en nuestra comunidad, lo que me preguntas me hace pensar mucho en los líderes, uh-huh, de nuestra organización. En cada uno de los que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de acompañar a otros en ese proceso de crecimiento profesional, personal, pero ¿por qué no también espiritual? Porque de hecho nuestra comunidad permite que así sea. Y esa importancia, es tan importante que nosotros podamos tener esa mirada en donde sé que las personas no son perfectas, uh-huh, pero que el reflejo que yo puedo brindar a los que están en mi entorno, a los que están conmigo de forma directa, oye, es un gran ejemplo para que ellos también puedan crecer, uh-huh, y puedan tener esa oportunidad de imitar a Dios.
Sí, porque si Jesús es mi modelo y yo tengo otros que me siguen, esos que me siguen, ¿a quién van a seguir?
Y es el modelo ideal, pues, y Dios es un Dios celoso, entonces es ese modelo porque es bueno para nosotros.
Así es. José, ¿cómo podemos imitar a Jesucristo? Y luego de esta pregunta, quiero que pienses en una anécdota en la que ante una situación en particular haya sido difícil imitar a Dios y que aún así hayas sido coherente con este modelo de vida y actuaste como Él mismo lo hubiese hecho.
Esa pregunta.
Está dura, ¿verdad?
Está dura, esta guionista de este podcast.
Producción está rompiendo.
Producción está haciendo una pregunta. Bueno, vamos a ver. Yo sé que la respuesta es desde mi punto de vista. Imitar a Jesús quizás es el mayor desafío. No solamente la decisión es el primer paso. Para esa decisión hay que ponerle acción. Imitar a Jesús, óyeme, es estar, el libro también lo dice, pero el libro se basa en la Biblia, es estar permanentemente pensando qué hubiera hecho Jesús en este momento.
Uh-huh. Así lo dice.
Entonces, estamos hablando del máximo líder de la humanidad, el que dividió la historia en dos, y Y estamos hablando de Jesús, que nunca cometió pecado. Fue como ser humano, fue perfecto, fue bondadoso, aunque tenía su carácter, ¿eh?
Claro, eso no quiere decir que tú no vayas a tener carácter.
Entonces, imitar a Jesús conlleva, número uno, conocer su modelo de actuación, conocer su vida, conocer sus acciones, conocer sus milagros. Número dos, yo creer que eso, esas acciones van a representar en mí una salvación. Uh-huh. Y iniciar, independientemente de que en el caminar uno se va a caer, uh-huh, hay que volver a levantarse, y es como, tengo que continuar con este camino con el fin en mente, sin perder de vista el modelo de Jesús, que es el modelo más perfecto que existe en la humanidad, en la historia de la humanidad. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál fue? La primera fue en relación...
La primera es en relación a cómo podemos imitar, sí, a Jesucristo, que ya conversamos, sí, un poco acerca de eso. La segunda dice que nos comentes acerca de alguna anécdota en la que ante una situación en particular haya sido difícil para ti imitar a Dios y que aún así tú hayas podido lograrlo.
Mira, son muchas. Como seres humanos, cuando nosotros estamos enojados, cuando nosotros nos dejamos
llevar por las emociones,
humanas que tenemos, que son nuestra principal debilidad, normalmente nos cuesta cualquier cosa que sea fácil. Entonces, por ejemplo, ser bondadoso, estar ahí para ayudar, para agregar valor a alguien que no es de tu afecto.
O a alguien que te ha hecho mal.
O a alguien que no es de tu afecto, porque ese alguien en algún momento te lastimó, en algún momento te relastimó, y cuando te vio en el piso te volvió a lastimar. Entonces, estar ahí, porque ayudar a esa persona y colaborar es muy fácil. Pero estamos hablando de lo que está sintiendo mi corazón, uh-huh, en ese momento, es la intención. Porque yo voy a ayudar, me sale en automático, uh-huh, claro. Yo soy sinónimo de servicio, me gusta ayudar, pero estamos hablando del sentimiento mientras estoy haciendo la acción de colaborar y de ayudar, que es el mayor desafío. Una anécdota, déjame ver, Dios mío, estas declaraciones aquí en público. ¿Esto se va a grabar?
Se está grabando.
Ah, se está grabando. Vamos a ver. Te voy a dar una base que es sencilla, incluso fuera de la empresa. Estoy manejando, un imprudente se mete, o sea, hace un rebase. Yo impacto su vehículo porque él se metió en el medio. Esa es mi cámara, ¿verdad? Él se metió en el medio. Entonces, el tráfico se para, yo me detengo, él se detiene y él sale con toda la actitud del señor, de un maleante, y con una actitud agresiva. Evidentemente, yo tengo el enojo en mi interior de que la culpa fue de él. Ahora bien, se me entró en ese momento el recuerdo de muchas situaciones parecidas que han terminado en desgracia. ¿Y qué yo hice? Primero, lo miré, pero mi mirada fue prudente y le di una mirada bondadosa de yo soy el culpable. Me acerqué, lo miré. Aún sabiendo que ese señor es el culpable, lo miré y yo le dije, discúlpeme, don, me distraje. La culpa fue mía. No se preocupe, vamos a ver cómo resolvemos esto. Pero le pido mil disculpas. El señor, que tenía cara de enojado, me mira y cambia de enojo a una actitud de sorpresa.
Claro, ¿cómo no?
Oye, el señor, en medio de un tapón del solazo, el señor va y me abraza. El señor me abraza.
Gracias, señor, por enviarme ese samaritano.
Y me dice, no, mi hijo, mira, realmente fui yo que me metí. Y yo, ok, discúlpame, yo, disculpado. Y dejamos eso así. Entonces, es un ejemplo sencillo y básico de que en algún momento uno tiene que actuar con misericordia, independientemente de que el culpable sea el otro.
Así es. El próximo tema habla acerca de reflejar a Cristo. Y dice en el libro que un perfecto ejemplo que nos da este texto acerca del reflejo de Cristo fue el Papa Juan Pablo II.
Oh, sí.
Que en sus últimos días y después de su muerte asistieron gentes muy diversas, de todas las edades. Algunos gastaron sus últimos ahorros para viajar con objetivo de despedir a este hombre que tanto había hecho en otras partes por el prójimo. La gente buscaba a Dios en él, en sus virtudes, en su entrega, en su amor al Señor, en su identificación con Jesús. Qué alentador sería poder decir, no soy yo, es Cristo que vive en mí, o mi vivir es Cristo. Jenny, te pregunto, o me gustaría más bien saber que nos digas tres cualidades que entiendes tú que debe poseer una persona para poder tener el honor de decir, no soy yo, es Cristo que vive en mí. ¿Con cuáles actuaciones nosotros podemos reflejar a Cristo?
Pienso que asumiendo virtudes que de hecho el Señor nos enseña con su accionar. Una de ellas es poder actuar desde la humildad, siempre viviendo desde el agradecimiento. Porque cualquier cosa, cualquiera, incluso las más difíciles y dolorosas que en un momento puedas tener, siempre van a ser una oportunidad para una enseñanza, porque si el Señor lo permitió algo, aunque yo incluso no lo pueda ver.
Todas las situaciones cambian cuando la vemos desde la gratitud.
Todas.
Todas cambian.
Todas. Entonces, una de ellas, hay que vivir desde el agradecimiento, vivir siendo humilde, pero no esa humildad vana, quizás, sino incluso José Armando decía, mira, llega un momento que dice, ok, espérame, quizás yo me equivoqué. Tener esa apertura, porque no siempre vas a tener la razón.
Así es.
No es lo que tú quieras que debe primar o lo que tú entiendas. Pienso que esas dos, poder en todas las oportunidades tratar de hacer el bien, actuar desde la caridad, actuar desde el amor. Porque definitivamente en la medida de que lo vemos así, entonces como que todo lo que está alrededor se convierte en positivo, en bueno. Uh-huh. Y si esas tres características las puedo llevar como en mi vida diaria, que no es fácil.
No es fácil, pero se hace menos difícil cuando convivimos esa intimidad con Dios.
Exactamente. Siempre tenerlo presente, orar.
Incansablemente.
Así es.
Mirar a Cristo es mirarse en Cristo. Debemos ser una sola cosa en Él, sin dejar de ser nosotros mismos. Se nos hace un llamado a ver el mundo y las personas con los ojos de Jesús, ser empáticos con el prójimo, teniendo una mirada comprensiva, generosa y misericordiosa. José, ¿con cuál principio de la comunidad integral puedes relacionar el mirar a Cristo, mirarse en Cristo? ¿Y por qué?
Vamos a ver. Hay tantos principios de la comunidad que se relacionan. Yo me voy a ir a las plataformas. Y dentro de las plataformas, la primera es la plataforma del amor. La segunda es la plataforma de la verdad. Entonces, ahí es como una especie de dinámica donde dice, mira, vamos. El libro te sugiere, hay que mirar con los ojos de Jesús, hay que escuchar con sus oídos. Entonces, es imposible hacerlo desde la mentira. Entonces, hay que hacer un ejercicio que está en la plataforma de la verdad, donde tú tienes que ser sensato contigo mismo, sensato con los demás y sensato con el entorno. Y ser sensato, la palabra sensatez quiere decir coherencia. Lo contrario a la sensatez es la locura. Es imposible tú ver a los demás con los ojos de Jesús, escuchar a los demás con los sentidos de Jesús en un ambiente emocional caótico. Entonces, plataforma del amor, que es respeto y consideración y verdad, y la misma plataforma de la verdad que nos invita a ser coherente con lo que nosotros somos, con lo que nosotros representamos. Es imposible hacer esa dinámica sin hacer algo que se llama, sin practicar algo que se llama integridad, que es cuando tú eres coherente, tú pones en sintonía tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Porque se escucha sencillo, mirar con los ojos de Jesús.
Sí.
Escuchar con los oídos de Jesús.
Mirar a Cristo y mirarse en Él.
Ajá.
Señores.
Es un compromiso porque también es un modelo.
Señores, vamos a ver. Vamos a ver el nivel, porque Jesús no tiene, no podemos hablar de un nivel espiritual, es que Jesús es Dios. Uh-huh. A mí me encanta el pasaje bíblico cuando unos cobradores de impuestos le dicen a Jesús, porque me voy a enfocar en la parte de su sabiduría. Uh-huh. ¿Usted está de acuerdo con que le paguemos al César? Uh-huh. Un gancho.
Sí.
Un gancho.
Sí, sí.
Y él los miró porque fue una respuesta no solamente sabia, sino con mucho carácter. Con mucho carácter. Al César lo que es del César. Al César lo que es del César. Pero dale a Dios lo que es de Dios. Uh-huh. Entonces.
Eso habla de orden.
Mi estimada Masi, hay que conectarse con la palabra. Hay que conectarse con la palabra.
Así es. El otro aspecto que vamos a tratar se refiere a la identificación con Cristo. Quien quiera puede responder la siguiente pregunta. En este momento quiero poner a prueba su habilidad. Uno de los dos, el que esté motivado.
No, eso está claro.
Yo voy a decir un fragmento del libro y el que levante la mano primero o el que quiera participar tiene la oportunidad de responder con esa palabra que como organización nos identificamos mucho, pero mucho.
Me va a ganar, José.
Producción, atentos. Voy a esto. El fragmento del libro dice, seguir al maestro, imitarle, seguir sus huellas, identificarnos con él. ¿A cuál palabra creen ustedes que me refiero de la comunidad?
Oh, pero eso está fácil. Dile, Jenny.
Seguir al maestro, imitarle, seguir sus huellas, identificarnos con él.
Ahí está hablando en el término de nuestra cultura con modelar como el ejemplo.
Así es.
Definitivamente.
Yo iba a decirlo, Cas.
Sí, no, yo sé.
Di que sí, lo que diga José.
Lo único que nuestra cultura habla de modelar con el ejemplo y aquí nos dice quién es el ejemplo.
Así es.
Esa es la única diferencia.
Eso es el único modelo.
En nuestra cultura, evidentemente, el modelar con el ejemplo es modelar tomando en cuenta nuestra misión, nuestros valores, nuestros protocolos y eso.
Y lo citaba, imitar a Dios. Y si nosotros imitamos a Dios en nuestra comunidad, imagínate, o sea, modelamos definitivamente con nuestro accionar.
Así es. Revestirse y vivir con Cristo significa ver el mundo y las personas con los ojos del Señor. Aprender de Jesús cómo dirigirnos a los demás con palabras que dan paz, que elevan, que pueden ser bálsamo y no producen heridas, que libran a los hombres de la postración del pecado, aunque para ello sea necesario sacarlos de su falsa paz. Para poder lograr esto, no podemos hacerlo solos. Tenemos que volver a creer. Como dice José en su canción que pusimos en la escuela de negocio pasado, que el señor Marino recordaba acerca de esta canción, que debemos todos los días volver a creer. Aclamar a Dios para que nos guíe a vivir en Él, para que dirija nuestra vida. El secreto de los santos es que de Cristo han sacado energías siempre nuevas a lo largo de los siglos. Ese ha sido su alimento. Para ser santo se necesita tener la mirada fija en el Señor. El libro nos regala algunos aspectos y sugerencias para hacer vida este deseo. Por ejemplo, la primera, ver a las personas desde su mejor ángulo. ¿Cómo podemos hacer lograr esto?
Bueno, vamos a ver. Esto es como ir a un gimnasio. Un gimnasio tú vas a ir para, quizás con la motivación de verte bien, quizás con la motivación de estar en un pleno estado físico y de salud, ¿verdad? Entonces, ver a los demás, ¿cómo que dice? Ver a los demás.
Desde su mejor ángulo.
Ver a los demás desde su mejor ángulo es ver a los, es enfocarse en lo mejor que tiene el otro.
Amén, así es.
En sus cualidades, en lo positivo, en sus aportes.
Y en lo que puede llegar a ser.
En lo que puede llegar a ser, que sé que está, ya ahí es el, estamos hablando del campo de la potencialidad, del potencial. Pero lo que no se dice es que tenemos que descartar lo que es negativo, las ñoñerías, esa característica en el otro que me llevan a mí a juzgarlo o a enfocarme en la primera.
hacer juicios reductivos a la persona, que puedan herir al otro o reducir su valor, el valor que tiene como ser humano.
Lo primero que yo voy a hacer es tomar la decisión de descartar cualquier elemento negativo que yo pueda percibir en ti y enfocarme, como yo lo dijimos, en tu potencial, en lo que, bueno, un recurso que yo tengo que me sirve, porque tengo 18 años aquí, es que yo he visto en qué se han convertido en los grandes líderes. O sea, yo he visto grandes líderes del presente que en el principio, señores, eran un desafío. Dije, eso fue papá Dios.
Un diamante en bruto.
No fue la cultura, no, eso fue. He visto muchos diamantes, incluso.
¿De quién estará hablando él?
Hay historias.
He visto muchos envases vacíos llegar a la empresa, incluyéndome. Claro. Entonces, he visto ese envase a través de los años llenarse de contenido. Evidentemente, por algo que existe en la cultura, que está conectada, evidentemente, al elemento mayor del organigrama, que es la coordinación.
Conceptual directivo.
Conceptual. Exacto. La coordinación.
Conceptual directivo.
Conceptual espiritual.
Ok.
Entonces, como yo he visto eso, ya me resulta fácil. Porque cuando tengo contacto con un ser humano, con alguien que estoy viendo ahí, esa persona que está llegando, ya yo puedo predecir en lo que se va a convertir, porque he visto varias versiones en el pasado de esta persona. Yo no sé si
ustedes me están siguiendo. Y también apostar al otro.
Y en la medida en que tú comienzas a ver lo bueno, eso es tan significativo, porque de hecho hay personas que no saben que tienen cosas buenas.
Que no saben verse.
Y tú dices, wow, pero oye, son tanto los atributos que tú tienes. Pero esa persona, por el poco valor de sí que tiene, ni los percibe. Entonces, cuando ves a través de Dios, entonces tú puedes ver que esa persona puede tener oportunidades para mejorar. No verlo solo como todo lo malo que pudiera también tener. Entonces, en la medida en que nosotros como que podemos identificar eso, todo lo demás se va en esa otra persona, va a cobrar un sentido diferente. Y nosotros lo vemos en cada colaborador, en cada miembro del equipo, en la gente que vemos. Siempre la gente va a tener cosas. Bueno, eso yo pienso que debe ser un principio que debemos tener. Es decir, inicialmente la gente es buena.
Sí.
Si yo lo veo desde ese principio, entonces no me prejuicio. Y si en el camino, porque no somos tontos o no es que no vemos,
claro,
vemos las oportunidades, entonces te acompaño para que mira, ven que es de esta forma. Pero viéndolo inicialmente así, le agregamos de la mano de Dios tanto a la otra persona.
Así es.
Jenny, ¿qué? Perdón, Maciel, déjame.
Ok.
Es un comentario, algo que sucedió.
Cuéntanos.
Yo recibo una llamada, no voy a decir quién es.
Entonces, a ver si adivinamos.
¿Por qué okay. Estamos esperando. Sí, pero déjame explicar. No, pero...
¿Cuándo fue?
No voy a decir. Ha sucedido muchas veces.
Ok.
Entonces, ahí es que tú dices, es esta actitud que quizás no sea muy agradable, que quizás...
Viene un poco cargada de ansiedad, de necesidad.
Hay que ver ese entorno de esa gente.
Estoy escuchando a alguien hablando en un tono alto, en un tono medio enojado. Es el destino, mira la idea donde va. El caso es... Qué bueno que lo acabas de ver. El caso es...
Mirar a Cristo, mirarse en Cristo.
El Señor.
En todo momento, mi respuesta es, tienes razón. No, vamos a resolver. ¿Qué me lo han dicho antes? Te lo vamos a seguir diciendo, pero esta tarde estamos por allá.
Cuenta con eso.
Y claro que sí, es verdad. Hemos estado de cuidado. Hemos tenido situaciones. Cuenta conmigo. Entonces, con la respuesta, tiene que venir un saludo orgánico, natural, y va a ser el amor. Y a la primera persona que yo saludé, hola, ¿cómo te estás? ¿Cómo te sientes? Mira, estamos aquí, cualquier cosa. Llama, no te preocupes. Tú nos ayudas cada vez que tú nos llamas.
Así es. Dejar en el pasado lo que es del pasado y comenzar a vivir ahora.
Sin prejuicios.
Jenny, ¿qué significado tiene para ti ser luz y no cruz para los demás?
Bueno, ser luz es poder abrir, estar abierta siempre a aprender, a enseñar, a hacer lo correcto, a apoyar, uh-huh. a ver las cosas desde el amor, a ver la vida desde el amor. Tú sabes que yo pocas veces me enojo, pocas veces. Algunas veces sí.
¿Qué enoja, Jenny? Vamos a ver, ¿qué la enoja?
Mira, pienso que las faltas de respeto a veces, pero no necesariamente a mí como persona, uh-huh. porque yo no tomo nada
personal.
Digamos, no es que no tomo nada personal porque no soy perfecta, pero uh-huh. trato de no tomar, sobre todo en ambientes laborales, personal, las cosas personal. Y trato de ver siempre el entorno como de poder ver al otro. ¿Por qué me dice eso otro? Claro. En el calor del momento, pues obviamente claro. uno tiene que callar las emociones.
No, y ¿verdad? Pensar también que quizá yo tengo un poco de responsabilidad en todo
Exactamente.
Eso.
Exactamente, siempre ser como que autocrítico. Y pienso que con esa conducta, pues sí, porque si yo respondo mal con mal, pues entonces seré cruz todo el tiempo. Pero si lo puedo hacer... apegada a hacer lo correcto, a hacer lo que le agrada a Dios, que no es fácil, que nos equivocamos muchísimo, uh-huh. que vivimos en esa constante, pero es como un principio de vida.
Así es.
Y yo pienso que eso hace que no sea cruz, sino como lámpara encendida.
Que sea luz para los demás. Uh-huh. Bien, pues yo creo que nosotros hemos agotado gran parte de este capítulo del primer libro. Muchísimas gracias, chicos, por compartir con nosotros un poco de sus aprendizajes, de sus reflexiones y también de su conocimiento.
Un placer.
Gracias enorme. A ti, Maciel.
Para, así es.
Claro que sí. Agradecemos también a los que han llegado hasta este momento del podcast. Si te gustó el episodio, te invitamos a estar atento para el próximo episodio y a compartirlo. Recuerda poner en práctica todo lo que hemos compartido en este libro, que muchísimo contenido que tenemos acá. No olvides que nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast como Lectura y Verdad. También en nuestro canal de YouTube, Comunidad Integral LM. Síguenos en Instagram como El Integral CLM. Hasta la próxima y muchas gracias.
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 Gracias.